Saludos cordiales. Esto es RadioNuevaEra.es, emitiendo un programa más en este espacio Evolucionando en Conexión, en el que pretendemos llevarles los contenidos más interesantes, más favorables para su crecimiento, para su desarrollo, para que en definitiva encuentren en nosotros una fuente, algo que de alguna manera les llene o les lleve pues una serie de conocimientos y de emociones, de energía también, que transmiten nuestros entrevistados, que incremente pues ese potencial que todos llevamos dentro, esas capacidades innatas. Soy Antonio Fernández Fígales y espero que pasen un tiempo agradable en nuestra compañía, en un espacio de radio que va a durar unos 45 minutos y en el que hoy me encuentro, como en otras múltiples ocasiones, con Gonzalo Rodríguez Fraile, que es fundador de la Fundación para el Desarrollo de la Consciencia, una fundación vinculada, o que está dentro de la Cátedra de la Conciencia de la Facultad de Ciencias Económicas de Granada, y que está desarrollando una amplísima labor de divulgación de temas espirituales, de conciencia, como indica su fundación, y en un nuevo paradigma. Tiene de hecho un libro que se llama así, que hemos mencionado muchas veces en las entrevistas que le hacemos, porque es un libro que es una estupenda guía para personas que quieran adentrarse en estas cuestiones de este nuevo paradigma que está surgiendo sobre la existencia, sobre uno mismo, sobre las preguntas más importantes que el ser humano se puede plantear en su vida, ¿no? Y lo tenemos afortunadamente, y ya le damos las gracias antes de empezar, al otro lado del teléfono. Buenos días, o buenas tardes, o buenos días para ti, Gonzalo, que estás en Miami, ¿no?
Sí, estoy en Estados Unidos. Muchas gracias. Encantado de estar con vosotros una vez más.
Muy bien, pues vamos a abordar un tema, yo diría que apasionante hoy. Un tema, muy desconocido para mucha gente, ¿no? Que diferencia tal vez lo que es la fe o el conocimiento espiritual, lo ve como una creencia, como algo que hay que creer a ciegas, que a lo mejor ha fomentado sobre todo la Iglesia Católica, aunque tal vez otras religiones también, ¿no? Frente a la ciencia, ¿no? Entonces hemos querido abordar en este programa, a ver qué nos quiere contar Gonzalo, los paradigmas científicos que avalan la espiritualidad. O sea, que, digamos, en qué está apoyando los descubrimientos científicos a la espiritualidad clásica, a lo que se ha dicho siempre, pero también a las nuevas ideas. Entonces, te preguntaría esto, Gonzalo, ¿cómo está apoyando la ciencia o bajo qué prisma la ciencia está apoyando a la espiritualidad?
Bueno, muy bien, Antonio, me parece un tema de verdad muy interesante y vamos a empezar, si te parece bien, por aclarar qué es ciencia, ¿verdad? Porque yo creo que aquí es donde viene mucho la confusión con este tema, ¿no? En primer lugar, por ciencia se entienden dos cosas distintas normalmente, ¿no? Por un lado se entiende por ciencia, obviamente, lo que es la ciencia empírica, es decir, la ciencia que puede experimentar con ideas, ¿no?, y observar a través de los sentidos físicos o de las extensiones de los sentidos físicos, como pueda ser un microscopio o un telescopio, ¿no?, pues ciertas cosas, ¿verdad? Claro, si consideramos la ciencia solo como ciencia empírica, pues evidentemente casi casi tenemos que reducir la ciencia a la física y a la química, ¿no? Sin embargo, la mayor parte de los filósofos de la ciencia hoy están diciendo que tenemos que admitir por ciencia un concepto más amplio de la palabra ciencia, ¿no? Y, es decir, todo aquel conocimiento válido al que se llega aplicando el método científico en su investigación, aunque no sea empírico, porque claro, por ejemplo, la psicología se considera una ciencia, al menos la psicología positiva, pero los empiricistas se echarían las manos a la cabeza porque no pueden pesar, ni ver, ni tocar un pensamiento o una emoción, ¿no? Por ejemplo, las matemáticas siempre se han considerado una ciencia, pero también los empiricistas echarían la mano a la cabeza porque nadie puede experimentar con un número, ¿no? sino que el criterio de validez de las matemáticas está más bien en la mente, ¿no? En la lógica de las ecuaciones, no en la observación empírica. Fíjate que cuando yo voy a Granada, por ejemplo, a dar conferencias en el curso o conferencias en general, yo llego a la Universidad de Granada y me encuentro puesto en la pared de los edificios Universidad de Ciencias Económicas, Universidad de Ciencias Políticas, Universidad de Ciencias de la Educación. Claro, eso para un científico empiricista pues sería anatema, ¿no? Por lo tanto, quiero aclarar que cuando hablemos de qué está la ciencia viendo, ¿no?, para apoyar la espiritualidad, nos estamos refiriendo a ciencia en el sentido amplio de la ciencia, porque evidentemente la ciencia nunca va a poder experimentar con la consciencia, ¿no? Es algo que está mucho más allá de nuestros sentidos físicos o de todas las extensiones que tengamos hasta el momento. Entonces, hecha esa aclaración, sí podemos decir que la ciencia moderna, ¿verdad?, de alguna manera nos está presentando un contexto o una descripción de la realidad que coincide mucho más con lo que han dicho hasta ahora todos los místicos de la antigüedad, o, por ejemplo, lo que ha sido la filosofía perenne de la humanidad, ¿no?, contenida en los famosos Vedas y Vedantas y textos místicos antiguos de la, no sé, de la India antigua, ¿no? Ten en cuenta que estos textos se escribieron muchos miles de años antes de Jesucristo, ¿no? Con lo cual, pues por eso se llama la filosofía perenne de la humanidad, ¿no? Y todos los maestros espirituales que han venido después, pues Buda, Jesucristo y otros muchos, pues siempre nos han presentado una realidad de acuerdo con esa filosofía, ¿no? Entonces, ¿por qué la ciencia? Vamos a ver, la ciencia nunca va a demostrar, entre comillas, la espiritualidad porque no es su cometido. Pero la ciencia lo que sí puede hacer es crear un contexto alrededor de la realidad donde las realidades espirituales queden más objetivadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este sentido, la ciencia clásica, la ciencia newtoniana, ¿no?, la que viene de Newton, Copérnico, Galileo y los primeros científicos, pues no era muy favorable a la espiritualidad porque veía la realidad como una serie de objetos físicos suspendidos en el espacio de alguna manera y con poca relación entre ellos, a no ser que se les aplicara alguna fuerza, ¿no? Sin embargo, la nueva física, la física cuántica, nos está presentando una realidad totalmente distinta, porque para la física cuántica la mayor realidad está en lo que ellos llaman el vacío cuántico, ¿no?, que es ese mar, ¿no?, de energía y partículas elementales de las que surge toda la forma, ¿no? Es más, la ciencia moderna no está diciendo que el universo es multidimensional, o sea, que la famosa materia y energía oscura que antes decían que era el 90% del peso del universo, pues claro, nunca se va a encontrar porque no es tal materia o energía oscura, son otras dimensiones, ¿no? Y esas dimensiones son no físicas, entre comillas. Si entendemos por físico la definición de Einstein, ya sabes que Einstein nos dijo que la materia no existía, punto. Esto es frase textual, ¿no? Dice Einstein, no existe la materia. Mal llamamos materia a la energía de lenta vibración que puede ser percibida por los sentidos, ¿no? Entonces, ¿qué son otras dimensiones? Son otros mundos nuevos donde la energía vibra más rápido y no lo podemos percibir por los sentidos. Pero sí sabemos por física moderna que cuanto más rápido vibra la energía, más información puede contener, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que concluir que esas dimensiones no visibles a los sentidos físicos, pero que sí existen en el universo, tienen más información y más sabiduría que las energías densas que llamamos materia. No solo eso, sino que la física moderna nos está diciendo que todas esas dimensiones de más alta vibración tienen poder causativo sobre las de más baja vibración, ¿no? Eso, por ejemplo, está ocurriendo en la física, dentro de la física cuántica, pero está ocurriendo igual en la astrofísica, en la astrobiología, está ocurriendo también en la genética, porque ahora lo que está diciendo la ciencia es que la genética no controla la biología, sino que es la epigenética la que controla la biología. Epi significa más allá de la genética, ¿no? Y por lo tanto lo que le está demostrando es que, y se ha demostrado perfectamente con la clonación de los animales, por ejemplo, que aunque tienes el mismo animal de aspecto físico, no tienen luego esos animales necesariamente el mismo comportamiento ni generan las mismas enfermedades, porque la expresión de los genes depende más del entorno, no de la propia genética, ¿verdad? Porque los genes se pueden expresar o no. Mientras que el entorno, incluido el sistema de creencias, es lo que determina si se expresan o no. También desde la psicología, por ejemplo, ¿no? Se está estudiando la psicología transpersonal, que es lo mismo que decir la psicología espiritual, ¿no? Porque hasta ahora se había hecho una psicología solo desde la mente, mientras que ahora se quiere incluir el alma en la psicología, ¿verdad? Porque todo lo que se haga desde el alma, pues tiene mucho más poder que lo que se hace desde la mente. Por lo tanto, como vemos, desde todas las, por ejemplo, hablando de esta psicología espiritual, acaba de salir hace poco un libro impresionante, en mi opinión, que se titula en inglés Irreducible Mind. En español, creo que si se traduce o se ha traducido, se titularía Mentes Irreducibles o algo parecido. Pero en ese libro, los 10 jefes de departamento de las universidades de psicología más conocidas en Estados Unidos se han juntado para escribir este libro, y en este libro, por ejemplo, demuestran que el cerebro no crea conciencia, sino que la conciencia crea el cerebro para poder ser captada, ¿no? Entonces, fíjate que la ciencia moderna nos está llevando de la causación ascendente clásica, ¿verdad?, a lo que yo llamaría ahora la causación descendente moderna, ¿no? Esto va a afectar a todo. Por ejemplo, las depresiones se pensaban que se estropeaba la química del cerebro y producía pensamientos tal, tal, tal. Ahora se sabe que cuando dejamos anidar en la mente pensamientos negativos, obsesivos, cambian la física del cerebro, ¿ves? Por lo tanto, estamos entrando en un nuevo mundo, una nueva idea de causación descendente, desde las dimensiones más altas a las más bajas. Podríamos decir, para terminar esta primera exposición, o esta primera respuesta, que, claro, la ciencia moderna nos está mostrando la existencia del mundo sutil. O sea, el mundo sutil es todo ese mundo que no podemos percibir por los sentidos, que la ciencia antigua decía que no existía, porque como no podía ser percibido por la ciencia, pues no existía. La ciencia moderna sí nos ha demostrado la existencia de ese mundo sutil. Y a ese mundo sutil lo llamamos espiritual, de alguna manera para diferenciarlo del físico, ¿no?, del material. Pero Einstein dice que no hay ninguna diferencia, que incluso la materia es espiritualidad densa, ¿no?, o mundo espiritual de vibración más lenta. Con lo cual, en el universo solo existe una serie de dimensiones que van subiendo su vibración, subiendo su información, hasta que llegas a la dimensión del absoluto, que es la última, donde la vibración es infinita, el tiempo es cero y contiene toda la información del universo. Claro, esa misma multidimensionalidad que la ciencia está demostrando sobre el universo también la está demostrando sobre el ser humano. Fíjate que la nueva definición científica del ser humano ya no es un ser físico, ¿no?, que está teniendo una experiencia de trascendencia, sino que es un ser espiritual, ¿verdad?, que está teniendo una experiencia en el mundo físico de aprendizaje. Y eso cambia la película, porque nos aclara más quiénes somos y quiénes no somos, ¿no? Entonces, sí es verdad que la ciencia moderna está permitiéndonos explicar racionalmente, mucho mejor que antes, el mundo espiritual. Ya no dependemos solo de la intuición, ¿no?, como dependían los místicos antiguos, sino que tenemos evidencias científicas y racionales de ese mundo. Y creo que eso debe facilitar mucho más a la gente el acceso, ¿no?, a esas dimensiones o a esos mundos.
Muy bien. Y de alguna forma, los textos antiguos que intentaban explicar la naturaleza del universo están siendo refrendados, ¿no? Digo, por ejemplo, las leyes del Kybalión, ¿no?, de Trismegisto, ¿no? De que el universo es mente, que el universo es mental, ¿no? Que es algo parecido a lo que tú dices, un estado de energía o una mente, ¿no?
Claro, los científicos modernos están diciendo que el universo se parece mucho más a un gran pensamiento que a una gran piedra, no sé si me explico, ¿no?
Sí.
Entonces, porque, claro, hay muchas. O sea, es que, además, fíjate, lo curioso es que cada vez que se está conociendo un universo más extenso, más grande, ¿no?, Fíjate que ahora incluso en el año 2021 creo que tienen previsto sacar al espacio una versión moderna del famoso telescopio Hubble, ¿no? Hubble, ¿no? Que está ahí hace años. Y fíjate que según van descubriendo más extensión del universo, están aumentando el porcentaje de la energía o materia oscura, entre comillas, ¿no? Lo cual quiere decir que cuando veamos a partir del 2021 todavía más universo, los astrofísicos nos van a decir que el 99% del universo es pensamiento y conciencia y solo el 1% materia, ni siquiera el 10% que nos dicen hoy. Porque, claro, cuanto van observando más campo del universo, más se dan cuenta de que no hay peso y fuerza para mantenerlo como está. No sé si me explico, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, tienes toda la razón de que la ciencia moderna está dando la razón a los textos antiguos. Fíjate que el primero en escribir sobre esto fue Friedhof Capra, que hace ya 25 o 30 años escribió un libro que ha sido muy famoso, ¿no? Que se llama El Tao de la Física, que ha vendido, pues, creo que más de 30 millones de ejemplares, ¿no? Y en ese libro Capra lo que hace es un poco justo lo que tú sugieres, ¿no? Que es comparar, pues, qué decían los textos antiguos sobre la composición de la realidad del universo con lo que está diciendo la ciencia moderna. Y cualquier persona interesada en eso, pues se puede con mucho gusto o bien leer el libro de Capra, ¿no? El Tao de la Física, o muchos que han salido después. Lo que pasa es que muchos de los libros que están saliendo en este sentido salen en inglés y no todos son traducidos, ¿no? Pero hay uno, por ejemplo, extraordinario, de Goswami, que en inglés se titula The Self-Aware Universe, ¿no? Que es algo así como el universo consciente. Hay, por ejemplo, de Laszlo, de Ervin Laszlo, hay varios libros, ¿no? El universo informado, el universo consciente, la ciencia y los campos akáshicos, o sea, de cualquier autor, ¿no? Por ejemplo, Jude Currivan, The Cosmic Hologram, el holograma cósmico, o por ejemplo Michael Talbot, el universo holográfico, porque fíjate que los científicos modernos, incluidos algunos premios Nobel como Susskind o como Hoft, están yendo un paso más allá. Y están diciendo que lo que nosotros llamamos el universo físico es en realidad holográfico. Hombre, si eso fuera así, eso nos estaría indicando que no tiene realidad en sí mismo, ¿no? Porque claro, una holografía es una proyección tridimensional sobre una información que existe en un campo bidimensional, ¿no? Entonces, cada vez, ¿verdad?, los nuevos descubrimientos científicos, pues realmente nos están situando en esa visión de un universo multidimensional y espiritual y no solo físico, ¿no? Porque claro, si lo que observamos en el universo, todas las estrellas, planetas, cuásares, o sea, todo lo que tiene, por así decirlo, masa física, llegara a ser solo el 1% del peso del universo, pues entonces creo que el tema está bastante claro, ¿no?
Pues sí, cuando menos plantea muchas incógnitas, ¿no? De qué es esa masa y esa energía oscura. Pero yéndonos más cerca, bueno, más cerca, o digo, más atrás en el tiempo, pues en el principio de la mecánica cuántica, hay dos paradigmas que de alguna forma también enlazan un poco con la espiritualidad, ¿no? Una es la dualidad onda-partícula, ¿no? Y otro es el entrelazamiento cuántico, ¿no?
Claro.
Que nos habla de que dos cosas están en vinculadas independientemente de la distancia, ¿no?
Por supuesto, porque es que el universo, la ciencia moderna ya no nos plantea una realidad fragmentada, ¿no? Como la clásica. Fíjate que incluso la visión antigua del mundo nos ha llevado a estudiar la realidad de forma fragmentada. Y por eso, pues, estudiamos políticas, o educación, o geoeconomía, o medicina, pero como disciplinas separadas unas de la otra. Claro, el problema está que ahora tenemos que volver un poco al tema de Leonardo da Vinci, ¿no? Que hay que saber un poquito de todo si quieres tener una visión de la realidad para poder sintetizarlo, porque claro, la visión de la ciencia moderna ahora es que la ciencia es una, ¿no? Y que la realidad es una, unificada, y que todo afecta a todo y que todo está, como tú muy bien has dicho, interconectado, ¿no? Y además, fíjate que el entrelazamiento cuántico que tanto le costó aceptar a Einstein, claro, es que la información viaja a una velocidad superior a la luz, ¿no? Y porque ese entrelazamiento cuántico al que tú te refieres es absolutamente instantáneo, ¿no? Entre una partícula y otra. Por lo tanto, no solo eso, sino incluso el hecho, Antonio, de que, vamos a ver, la mecánica cuántica lo que nos dice es que hay un océano, ¿no?, de partículas elementales que solo cogen forma cuando son de alguna manera observadas, cuando hay una información, ¿verdad?, que lo hace. Entonces, estamos, digamos, las diferencias con el antiguo paradigma científico es que el nuevo paradigma dice que estamos totalmente conectados a nuestra fuente y a todos los demás seres vivientes, y que el mundo está compuesto por campos de energía e información que se manifiestan a través de la infinita diversidad del universo, ¿no? Los objetos sólidos no son sólidos en absoluto, ¿no?, sino que están separados unos de otros en el espacio-tiempo, pero no son sólidos. Ten en cuenta que un átomo es 99,9% vacío, ¿no?, y todos nuestros sentidos nos engañan, ¿no?, al ver la realidad. La conciencia es la creadora de la mente y de la materia, y todo ocurre dentro de la conciencia, ¿no? Fíjate que San Pablo decía, en él vivimos, nos movemos y existimos, ¿no? Pues ahora la ciencia lo confirma, ¿no? Y también la ciencia moderna está diciendo que en el nivel más fundamental de la naturaleza no hay límites definidos entre el propio cuerpo y todo lo demás en el universo, ¿no? Eso es un poco más bien una percepción de nuestros sentidos, pero no es la realidad así, ¿verdad? Tanto el cuerpo como la mente son patrones pulsantes y cambiantes de ese campo de conciencia, ¿no?, que existen en el espacio-tiempo y se recrean a sí mismos continuamente, ¿no? Entonces, fíjate que tanto el mundo interno como el externo son proyecciones de una única fuente, nos dice la física moderna, ¿no? Son ambos patrones de movimiento de la energía dentro del campo infinito de la conciencia. Toda la visión, como ves, de la realidad es distinta, ¿no? Porque fíjate, nos dicen ahora que la mente no está localizada en el cerebro, sino que es parte de un vasto campo de inteligencia que se extiende más allá del cosmos y que es captada por el cerebro, ¿no? Entonces, esto es así, ¿no? Fíjate que incluso el mundo exterior no existiría sin observadores. Ese es el famoso problema del enigma cuántico. Con lo cual, creo que realmente tenemos que cambiar nuestra visión de la realidad, ¿no? Fíjate que hace poco estaba comiendo con un hombre muy inteligente y me dijo una cosa que me llamó la atención, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo. Dijo, mira, Gonzalo, los seres humanos modernos estamos usando toda la tecnología moderna todo el rato, los móviles, los WhatsApps, todo lo que viene de la física cuántica, los computadores, ahora la inteligencia artificial, y estamos usando la tecnología, pero nuestras mentes están todavía ancladas en el siglo pasado. O sea, usamos la tecnología que la física cuántica ha hecho posible, pero no comprendemos la física cuántica, ¿no? O no nos hemos enterado de realmente de lo que dice, ¿no? Y ahí es donde yo creo que hay una especie como de ruptura, ¿no? Que el ser humano tiene que realmente, enterarse de qué está diciendo la ciencia moderna sobre la realidad. Claro, para eso no hace falta ser físico profesional, ni poder seguir las ecuaciones, solo hace falta leer las conclusiones, ¿no?
Efectivamente. Es que de alguna forma yo creo que lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Una gran parte de la sociedad, yo creo que la inmensa mayoría, sigue con premisas racionalistas, ¿no? Que el racionalismo es algo que surge en el siglo XVII y que ha aportado mucho, porque antes había mucho oscurantismo y mucha superstición y mucha confusión. Pero es muy limitado, ¿no? Y llega un momento en que la visión, digamos, real de las cosas tiene que ser intuitiva, ¿no? Tiene que ser una percepción basada en otros paradigmas, ¿no?
Claro, es que tienes toda la razón, Antonio. Yo creo que efectivamente, como tú dices, hace ya unos siglos y Descartes, por ejemplo, fue un gran proponente del racionalismo, pero eso ya lo estamos superando, ¿no? Acuérdate, yo siempre creo que lo hemos tocado en alguna entrevista, ¿no? Hablamos de los famosos tres ojos del conocimiento, ¿no? Del ser humano. Y tenemos los ojos de la ciencia, ¿verdad? Que son los que nos permiten medir, ¿no? Y comprobar ciertas cosas. Tenemos los ojos de la mente, donde razonamos, pero tenemos los ojos de la contemplación, también llamados ojos intuitivos, ¿no? Y esos son los que el ser humano ahora tiene que entrenar, porque la época, digamos, de la mente nos ha llevado hasta donde nos ha llevado, pero la mente no puede ver esencia, la mente solo ve apariencia. Si es una mente muy buena, puede ver una apariencia muy sofisticada, pero sigue siendo apariencia, ¿no? Además, mientras nos mantengamos en la mente, nos mantenemos en el dualismo. Y la realidad es no dualista, ¿no? Entonces, la mente no está preparada, ¿no? Para lidiar con realidades no dualistas, porque la mente siempre piensa en términos de bien o mal, luz o oscuridad. Pero claro, hemos dicho en otras entrevistas, la oscuridad no existe. Existe la luz y la ausencia de luz. A la ausencia de luz la llamamos oscuridad. Lo mismo pasa con el bien y con el mal. El mal no existe. Dios es amor, Dios no ha podido crear el mal. Lo que existe es el bien y la ausencia de bien. Y la ausencia de bien la hemos llamado el mal, ¿no? Entonces fíjate que la mente siempre va a opuestos, la mente clasifica, categoriza. Pero esta realidad unificada, ¿no?, que nos presenta la ciencia moderna, realmente no puede ser comprendida con la mente. Como tú muy bien dices, tiene que ser comprendida con los ojos de la contemplación o los ojos de la intuición. Pero de la misma manera que yo tengo que entrenar los ojos de la mente, claro, yo no puedo opinar sobre un teorema matemático si no he entrenado mi mente en las matemáticas, ¿verdad? O no puedo opinar sobre una obra literaria si no sé leer y escribir, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con los ojos de la contemplación. Si no los entrenamos de alguna manera, pues no podemos usarlos para investigar la realidad. Eso es lo que ha quedado, de alguna manera, reservado a los místicos en el pasado, pero creo que ahora el ser humano tiene que entrenar esos ojos de la contemplación, sea místico o no, porque si no, no vamos a poder percibir, como tú muy bien dices, parte de la realidad del universo, ¿no?
Efectivamente. Sí. De alguna forma, lo que también cuesta un poco de entender, que yo creo que es algo que también el paradigma pues científico más avanzado empieza a percibir, ¿no?, es lo que han dicho los textos antiguos hindúes, sobre todo, y los grandes maestros, ¿no?, respecto a que uno no está en el universo, sino que el universo está en uno, ¿no?, como espíritu o como conciencia, ¿no?
Sí, claro. Vamos a ver. Sí, la razón de eso es que esos textos antiguos dicen que el ser humano tiene cinco cuerpos, ¿no? Cuerpo físico, emocional, mental, cuerpo espiritual o alma, y esos textos antiguos añaden un quinto cuerpo, al que no ha llegado todavía la ciencia, pero ese quinto cuerpo lo llaman la chispa o la esencia divina, ¿no? Entonces, como todos tenemos dentro de nosotros esa chispa o esencia divina, pues claro, todo el universo está dentro de nosotros, porque esa chispa o esencia divina es Dios, ¿verdad? Fíjate que la ciencia ya ha llegado incluso al cuerpo espiritual, al alma, y hay científicos escribiendo mucho sobre el alma. Por ejemplo, los lectores que puedan estar interesados en un buen libro al respecto, pueden estar interesados en leer un libro que se titula La física del alma, ¿no?, escrito por Amit Goswami, con W, Goswami. Pero hay otros, Robert Lanza, Biocentrismo, y, o sea, ya hay muchos libros escritos por científicos sobre el alma, ¿no? Lo que todavía no hay libros escritos por científicos es sobre el quinto cuerpo, ¿no?, que es la esencia divina, ¿no? Pero los textos místicos de la antigüedad sí lo incluyeron. Entonces, efectivamente, como nos han dicho todos los maestros, también dice Jesús, por ejemplo, el reino de Dios está dentro de ti. Y también dice, el reino de Dios es como un grano de mostaza, es una cosa muy pequeña. Claro, ten en cuenta que cuanto la vibración energética sube de velocidad, el ciclo es más rápido y más corto. Con lo cual, cuanto más rápido vibre una energía, menos espacio necesita esa energía para acabar un ciclo, ¿no? Por lo tanto, es lógico pensar que esas dimensiones de mayor vibración y mayor sabiduría son más pequeñas, ¿verdad?, que las físicas. porque las físicas son las de ciclo más lento y por lo tanto más espacio hace falta para acabar un ciclo de la energía, ¿no? Entonces, una vez más, sí, la ciencia moderna en este sentido da la razón a los textos antiguos.
Y la conciencia humana, digamos que se habla mucho sobre eso, ¿no? Es capaz de modificar la realidad, es capaz de, no solo mediante la acción o mediante, digamos, mediante su proyección o su concentración, ¿no?
Vamos a ver, aquí sí, la pregunta que me haces es muy buena y me alegro mucho que me la hagas porque aquí hay una cierta confusión, como tú dices, ¿no? De hecho, hace tiempo han salido libros, por ejemplo, me acuerdo de uno famoso, se llamaba El Secreto, ¿no? Aquí en Estados Unidos, ¿no? No sé si en España ha sido conocido, creo que sí.
Sí, sí.
En este libro se dice, hombre, tú visualiza un Ferrari rojo que si lo visualizas con suficiente concentración aparecerá en tu garaje, ¿no? Vamos a ver, yo creo que la confusión que se está dando aquí es esta. Es la conciencia la que crea la realidad, no el pensamiento, ¿verdad? El pensamiento tiene un rango inferior de vibración y de información a la conciencia. De hecho, si pensamos en un, por ejemplo, un universo de 40 dimensiones, como podríamos decir 400 o 80, porque, claro, lo mismo es un metro que 100 centímetros, ¿no? Pero vamos, de metro en metro, si pensamos en un universo de 40 dimensiones, pues la dimensión física son las tres primeras, ¿verdad? Ancho, alto y largo. Luego tenemos las dimensiones del pensamiento, que irían de la cuarta a la novena, y luego las dimensiones de la conciencia, que irían de la décima hasta la cuarenta. Por lo tanto, el pensamiento es una parte de la conciencia. La conciencia no es un subproducto del pensamiento en absoluto. El pensamiento existe dentro de la conciencia, ¿ok? Y precisamente la capacidad contemplativa o intuitiva consiste en poder percibir dimensiones a partir de la décima, ¿no? Donde ya el pensamiento se hace inútil o innecesario, ¿verdad? Por eso se llaman dimensiones transmentales, ¿no? Entonces, vamos a ver, el que crea la realidad es la conciencia. Y la conciencia, como tú muy bien has dicho antes, crea la realidad siguiendo unas leyes, claro, porque no es al azar, no es de casualidad. La casualidad no existe en el universo, ¿no? Esas leyes que usa la conciencia para crear la realidad han sido explicadas de muchas formas. Como una forma es la como se explica en el Kybalión. A mí me gusta más todavía cómo las explica Gerardo Smedlin, porque Gerardo Smedlin incluye una cosa en esas leyes que no incluye el Kybalión, que es la jerarquía de esas leyes, ¿no? Cómo las leyes superiores pueden cambiar las inferiores, pero no al revés. Pero describiéndolas como las queramos describir, hay unas leyes que usa la conciencia para crear la realidad. Vamos a ver, nuestro pensamiento puede tener un efecto en la realidad, pero de forma indirecta. ¿Por qué? Porque esas leyes que rigen la creación de la realidad a través por la conciencia tienen un objetivo pedagógico, ¿verdad? Por eso hemos dicho muchas veces en muchas conferencias que a ninguno de nosotros nos ocurre nada que no sea útil para el crecimiento de nuestro alma, ¿no? Porque los eventos que crea la conciencia los crea por razones pedagógicas. Y prueba de que esos eventos los necesitamos para nuestro crecimiento es que muchas veces esos eventos, cuando no son agradables para el ego, nos alteran. Es decir, nos quitan la paz, ¿verdad? Y lo que tenemos que aprender es a que ningún evento externo nos quite la paz porque comprendamos perfectamente su valor pedagógico. ¿Cómo puede entonces el pensamiento influir sobre nuestra realidad? Claro, nosotros podemos usar el pensamiento para aprender virtualmente cosas, ¿no? Y si aprendemos virtualmente cosas, no tendremos que pasar por la experiencia física. Ejemplo, yo siempre le digo a mis hijos, lo he dicho en algún programa, que no pueden conducir en Estados Unidos borrachos, es decir, después de haber bebido alcohol, y que si lo hacen y les para la policía, acabarán 8 horas en la cárcel, les costará mucho dinero la broma, tendrán antecedentes penales, bla, 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 bla. Claro, si mis hijos no son tercos o tontos, lo aprenderán virtualmente y estarán dispuestos a no conducir bebidos. Y entonces no tendrán que pasar por la experiencia física de que les pare la policía, bla, 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 bla. ¿Ok? Por lo tanto, podemos decir que nuestro pensamiento influye en la realidad en tanto y cuanto nuestro pensamiento nos puede ahorrar experiencias necesarias para el crecimiento del alma. Pero en todo caso, nuestro pensamiento no crea la realidad. O sea, para poder crear realidad en el mundo de la forma, tenemos que tener una vibración de más de 1000 hercios por segundo. Eso lo tiene la conciencia, pero no lo tiene el pensamiento. ¿Me explico? Y no, al menos, cuando está en un ser humano. Porque si el cuerpo de un ser humano vibrara más de 1000 hercios por segundo, se quemaría. ¿Ok?
¿Y qué sería entonces la magia, Gonzalo?
¿La magia?
Sí, la magia entendida como la capacidad, mediante un acto de volición, de generar acontecimientos, ¿no? La magia... fuera del concepto, digamos, supersticioso, sino la magia tomada como un elemento de la tradición ancestral y que ha existido siempre, ¿no?
Vamos a ver, yo creo que, una vez más, la magia solo existe cuando la magia está de acuerdo con la ley del universo. ¿Me explico? O sea, no puede haber magia contra ley. Porque nada puede existir contra la ley del universo, o puede ocurrir porque el universo se desorganizaría. Fíjate que el propio San Agustín nos dijo que los milagros ocurren contra lo que sabemos de la ley de naturaleza, no contra las leyes, ¿me explico? Porque contra las leyes no puede ocurrir nada, ni magia, ni milagro, ni nada, ¿no? Entonces, yo creo que ese acto volitivo al que tú te refieres, ¿no?, cuando en teoría, entre comillas, se produce la magia, es simplemente el concentrarse en que ocurra algo que ya está previsto por la ley. No sé si me explico, ¿no? Pero nada ocurre en el universo que no esté creado por la conciencia. Con lo cual, los magos tienen que asegurarse que lo que están intentando hacer está de alguna manera de acuerdo con la ley, con la conciencia, o no lo harán. ¿Me explico? Ajá. Entonces, yo nunca he sido muy creyente en la magia desde ese punto de vista, no sé si me explico, ¿no? Sí, yo creo en la ley, ¿no? Entonces, claro, insisto, para poder cambiar el agua en vino tienes que darle la orden al electrón de que se colapse aquí en vez de que se colapse allá. Y eso no lo podemos hacer hoy todavía con el pensamiento. ¿Me explico? Y si lo hace la consciencia. Fíjate que el propio Jesús, cuando hacía milagros, entre comillas, decía que no los hacía él, pero los hacía el Padre. Yeah. A través suyo, pero los hacía el Padre. ¿Me explico? Mm.
Sí. Y otra pregunta que me surge. A la hora de pensar en la ciencia como un paradigma que está avanzando, que se está desarrollando, ¿cómo encaja, la visión personal? O sea, ¿cómo crees tú que, por lo que has leído, por lo que has estudiado, por la gente muy docta con la que has hablado, cómo identifica el ser? O sea, el sustrato de la identidad. ¿Me comprendes lo que te digo?
Sí, perfectamente. Sí, la respuesta está muy clara. Vamos a ver, si el ser humano es multidimensional, ¿verdad? Como decían los textos antiguos, ¿tú te acuerdas de los textos antiguos de la humanidad a los que te referías antes? Decían que la realidad material era ilusión, o maya, ¿no? Sí. La palabra que usaba el sánscrito era maya, que se traduce en ilusión, o sea, que es ilusorio. Entonces, fíjate, yo creo que el ser humano, como hemos dicho antes, tiene varios cuerpos porque es multidimensional y cada cuerpo que vibra más alto es más real que el anterior. Entonces, la nueva definición del ser humano sería un ser multidimensional, ¿verdad?, que tiene varios cuerpos. Entonces, el cuerpo físico tiene una realidad más relativa que el cuerpo emocional, que a su vez tiene una realidad más relativa que el mental, que a su vez tiene una realidad más relativa que el espiritual y que a su vez tiene una realidad más relativa que la esencia divina o chispa divina, ¿no? Entonces, como se ve, el ser humano es una serie de realidades, todas ellas juntas en un mismo, si tú quieres, entre comillas, cuerpo, mente, alma, pero lo que hay que tener claro es que fundamentalmente somos un alma, no un cuerpo, ¿vale? el cuerpo tiene menos realidad que el alma para la física moderna.
Sí, en definitiva es un poco o mucho lo que decías antes, no es un estado vibratorio, ¿no?
Claro, fíjate que la conciencia, por ejemplo, se carga los cuerpos con mucha facilidad, si eso puede suponer una experiencia de aprendizaje para el alma. Claro, ¿por qué es así? Bueno, pues porque es más importante, por así decirlo, ¿no?, el alma que el cuerpo. El alma es lo que vamos a ser eternamente y el cuerpo solo vamos a tener unos años, ¿no?, aquí en este planeta, aunque tengamos más cuerpos en el futuro o en el pasado, ¿no?, en la evolución del alma. Pero al final, los místicos siempre han visto el cuerpo pues como yo veo el Niki que yo he puesto ahora, ¿no? Oye, que sí, que lo cuido, que se me ha costado dinero, que lo tengo en el armario, que no lo voy a quemar a lo tonto. Pero claro, mañana se me quema, se me mancha, se me estropea, pues no pasa nada. Me cambio de Niki, sigo siendo el mismo. Luego, o sea, es más importante mi cuerpo que mi Niki. No sé si me explico, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, lo mismo pasa con los distintos cuerpos del ser humano. Fíjate que incluso evolutivamente nosotros compartimos con los animales los dos primeros cuerpos, el físico y el emocional, al menos con los animales avanzados, ¿no? No con todos, que algunos no tienen cuerpo emocional. Pero, sin embargo, la mente y el cuerpo espiritual humano, ese es propiamente humano, ese no lo compartimos con los animales de alguna manera, ¿no? Los animales no pueden jugar al ajedrez. Y los animales tienen alma, claro que sí, pero es un alma animal, distinta información que la nuestra, ¿no? Por lo tanto, lo que nos distingue a nosotros de los animales son los cuerpos más altos, no los más bajos, ¿no? Por eso esos cuerpos más altos son más reales en el ser humano. Y fíjate que lo que han conseguido hacer los místicos históricamente, que no han conseguido hacer el resto de la humanidad, es precisamente cambiar su identificación personal desde los tres cuerpos más bajos que forman el ego a el alma, ¿no? O a la esencia divina, que son los cuerpos más altos que tenemos. Cuando toda la humanidad consiga hacer eso, el problema se acabó.
Ajá. Y una cuestión más, hablando en relación con lo que decías antes de Maya, este concepto que cuesta entenderlo para mucha gente, ¿no? O sea, el concepto de pues esta naturaleza evanescente de la realidad, ¿no? Esta especie de velo mental que constituye lo aparente, ¿no?
Sí.
Bueno, me estaba acordando mientras que hablabas de la definición de partículas que también los cuánticos hacen, ¿no? Para hilarlo con la ciencia, ya que estamos hablando de esto, ¿no? Que es en cuanto a ondas de probabilidad, ¿no? Que es un concepto también difícil de entender, pero que es como muy, está como muy demostrado, ¿no?
No, pero está muy demostrado, no, está demostradísimo. O sea, eso solo tienes que meterte en YouTube, ¿no? O en Google o lo que sea, poner el experimento de la doble ranura y te va a quedar perfectamente explicado. Porque claro, lo que nos dicen los físicos cuánticos es que un electrón es una onda de probabilidad hasta que se colapsa esa función de onda en una partícula, ¿verdad? Y entonces, eso se llamó el enigma cuántico. Digo, ¿y cómo se produce ese colapso? ¿Quién puede hacer ese colapso, no? Y ahí es donde hemos llegado a la conclusión de que es la consciencia la que hace ese colapso. Entonces, efectivamente, en la realidad, todo tiene una doble naturaleza, porque un electrón es una onda y una partícula. O sea, en inglés, una onda se llama wave, y una partícula es particle, ¿no? Y fíjate que hay muchos científicos que cuando hablan del electrón no lo llaman wave ni lo llaman particle, sino que lo llaman wavy-particle, ¿no? Yeah. Porque las dos cosas a la vez, ¿no?
Yeah.
Entonces, efectivamente, esto para una mente acostumbrada a estar en la dualidad, pero ¿cómo puede ser de día y de noche a la vez, no?
Sí,
bueno, claro, esto en la mente no lo puede entender, como tú bien has dicho, pero la intuición sí. Es un poco como cuando hablamos de Dios y decimos, pero ¿cómo puede ser Dios trascendente e inmanente a la vez? ¿Será trascendente o inmanente? No, pues es trascendente e inmanente a la vez. O ¿cómo puede ser personal o impersonal? La mente te lleva a lo uno o a lo otro, pero al final la intuición me dice que Dios es personal e impersonal al mismo tiempo, ¿no? Entonces fíjate que esto has dado tú en la clave, de la dificultad que esto, justo que esto tiene, ¿no? Porque fíjate que el paradigma antiguo era siempre un paradigma de I-O, ¿Me entiendes? Esto es I o es O, pero no puede ser I, ¿no? Sí, sin embargo, sí. El paradigma nuevo sí te dice que las cosas pueden ser I, porque en el paradigma nuevo no hay dualismo, ¿no? Al final, en la realidad. Y esa es la gran diferencia. Sí que es difícil para las mentes entenderlo, sobre todo para las mentes que hemos, durante tanto tiempo, hemos definido la realidad pues de acuerdo con lo que podían percibir nuestros sentidos físicos de alguna manera, ¿no? Pero bueno, hoy ya sabemos que, por ejemplo, hay muchos espectros de la luz o de los sonidos que nosotros no podemos captar y otros animales sí captan, ¿no? Entonces no podemos decir que la realidad es aquello que podemos captar por los sentidos, eso ya es obviamente falso, ¿no? La realidad es la realidad y nosotros podemos captar por los sentidos lo que podemos captar por los sentidos, pero eso no define ni limita la realidad, ¿no? De hecho, si nuestros sentidos fueran otros, si el, dicho de otra manera, si el traje de buzo que lleva puesto el alma fuera de otras características, pues podríamos percibir mucho más o mucho menos de la realidad, ¿no? Son nuestros filtros, ¿no?, los que limitan la percepción de la realidad para el alma. Y esos filtros en el ser humano pues son la mente y son los sentidos físicos, ¿no? Y por eso tenemos que quitar esos filtros y la única manera de poder hacerlo es desarrollando la capacidad contemplativa, de la que también has hablado al principio del programa.
Muy bien, Gonzalo, pues vamos a terminar ya esta entrevista. Hemos llegado al límite del tiempo que teníamos disponible, lamentablemente, porque está interesantísima, como todas las tuyas, y bueno, estamos abordando un tema que es apasionante, ¿no? Por lo menos para algunos, ¿no?
Si queréis, vamos, si alguno de tus oyentes quieren, obviamente, ¿no?, pues tener un desarrollo de este tema un poco más extenso, ¿no?, y que lo que hemos hecho en la entrevista, pues los dos primeros capítulos de mi libro, ¿no?, El nuevo paradigma de la realidad, están precisamente dedicados a eso, ¿no?, a explicar qué dice la ciencia moderna y a compararlo con la, lo que decía la ciencia antigua, ¿no?, y bueno, creo que leyendo los dos primeros capítulos pues pueden tener una visión un poquito más clara de todo esto que hemos intentado dialogar tú y yo hoy.
Efectivamente, sí. Pueden encontrar este libro al que se está refiriendo Gonzalo en su web, desarrollo, que es www.desarrolloconsciencia.org, que es la web de la Fundación para el Desarrollo de la Consciencia. Y ahí hay un libro que se llama Un nuevo paradigma de la realidad, que pueden pues descargarse o pedir, o en fin, hay muchas formas de conseguirlo.
Sí, también en Amazon, en iBooks, por ejemplo, ¿no?, se puede perfectamente comprar la versión electrónica, ¿no?, y bajarla, ¿no?, o descargarla en cualquier iPad, ordenador, lo que sea. Quizás sea la manera más rápida y más cómoda.
Pues sí, y sobre todo para nuestros oyentes latinoamericanos, que a lo mejor pues el que le llegue el libro en papel es más complicado, pero lo pueden tener en este formato electrónico, como tú bien dices. Gonzalo, muchísimas gracias por tu aportación de hoy tan, tan erudita y tan, tan precisa, diría yo, ¿no? Que en fin, seguimos en esta línea de querer aportar lo más posible a la comunidad de hispanohablantes y pues tus aportaciones pues son siempre muy valoradas. Te envío un abrazo y te deseo feliz Navidad ya anticipadamente.
Muchísimas gracias, Antonio. Feliz Navidad también para ti y para todos tus oyentes. Y nada, con mucho gusto en enero haremos otra.
Perfecto. Pues hasta pronto, Gonzalo. Un abrazo.
Muchas gracias, Antonio. Hasta pronto. Adiós.